Y hoy queremos hablar aquí en Agenda Exitosa acerca de la hibristofilia, porque hemos visto en muchas películas, en series de televisión, por ejemplo, que los protagonistas, las protagonistas, pues se enamoran del villano de turno. Pero la realidad es que en la vida cotidiana este tipo de comportamientos existe y es denominado como hibristofilia, concepto que se refiere a esa atracción, sobre todo sexual, aparentemente inexplicable, que algunas personas sienten hacia aquellos que han perpetrado delitos graves. No es que te enamoraste del maluco del salón, el que tiene pinta de ser. No, 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 no.
No,
La
esto es
cosa
peor.
mucho más allá. Gente que de verdad se enamora y sienten una atracción con personas que están en la cárcel, a lo mejor pagando cadena perpetua por haber sido, no sé, asesinos en serie, cosas de ese tipo. O sea, una
Exactamente.
cosa gruesa. En esencia, la hibristofilia se convierte en una manifestación de atracción por lo prohibido, lo peligroso y lo transgresor, precisamente para entender a qué se debe este tipo de atracciones, cómo se debe manejar, si alguien, no sé, si eso se considera algún tipo de patología o no. Vamos a conversar con el doctor Luis Madrid, él es psiquiatra, psicoterapeuta, dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos y del ánimo, coordinador además del Comité para el Abordaje de los Trastornos Afectivos de la Sociedad. O de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, miembro internacional de la Sociedad Americana de Psiquiatría y miembro principal del Comité Asesor del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología. Luis, bienvenido, gracias por atendernos. Te saludamos a Albani Lozada y Unai Amenábar. ¿Cómo está, doctor?
Bienvenido.
Pues gracias, Albani, gracias, Unai. La verdad que encantado de estar con usted acá.
Sobre todo para hablarnos, siendo usted pues especialista, ¿no?
Sí.
Sobre esta patología, doctor, porque,
Claro,
a ver, esto
claro.
es algo que a lo largo de la vida se va formando en una persona, o es que una persona nace ya con, digamos, con esta atracción
Claro.
y bueno, pues lo que hace es desarrollarla, ¿no? Sobre todo cuando se es adulto.
Es una suma, Albani, de una serie de factores,
A
¿ok?
ver.
De factores intrínsecos, estructurales en la persona. Hay situaciones que tienen que ver con su historia biográfica, pero también hay situaciones circunstanciales, sociales que pueden estar sucediendo. Por ejemplo, en este momento, por ejemplo, clásicamente, perdón, clásicamente recordemos el caso de Ted Bundy,
Sí.
¿okay? Ted Bundy, que mientras estaba en juicio el asesinato de dos o tres personas y la violencia ejercida sobre otra persona, logró casarse con una mujer llamada Caroline Boone. Se casa en pleno juicio una persona que estaba siendo sentenciada, juzgada, perdón, por estos tres crímenes severos, ¿sí? Y después casado y haber tenido un hijo, resulta que el señor declaró haber asesinado a más de 30 personas, ¿no? También está el caso de Charles Manson y la familia, donde tenía mujeres que están muy enamorados. Y fíjate, y recientemente, que yo creo que viene muy bien al caso,
Sí.
el hablar de la hibristofilia en este momento, porque el caso de Daniel Sancho, el chef que asesinó al cirujano plástico colombiano, Edwin Arrieta, en este momento estamos viendo ese fenómeno. Se han creado clubs de fans y seguidores y seguidoras de Daniel Sancho, ¿no? Entonces estamos viendo cómo hay una, ahora a través de las redes, pues, sociales, la creación de fenómeno de la hibristofilia de manera mucho más masiva. Ahora,
¿Y qué ocurre allí? No sé, la
ok.
persona. Bueno, el caso de este muchacho Sancho es un hombre muy guapo. No sé si eso
Por
tendrá que ver, una
supuesto, por
atracción simplemente.
supuesto.
Y sé que no tiene ninguna posibilidad de acercarse a mi vida porque está preso. Pero, y también, a ver, uno entiende que a lo mejor en el caso de Ted Bundy, bueno, fueron varios meses o varios años compartiendo con esa abogada, tal, bueno. Pudo haber surgido el amor, yo qué sé,
Por
tampoco no se le
supuesto.
va a negar a la persona eso, pero pareciera que esto va más allá, que es una atracción permanente hacia ese tipo de personas.
Por supuesto, por supuesto. Recordemos que pertenece, la hibristofilia pertenece a lo que denominamos las parafilias, que es lo que anteriormente llamamos desviaciones sexuales, que es una fijación, porque hay un sesgo cognitivo, una fijación e interés y atracción sexual, también puede ser romántica, afectiva, por personas peligrosas, delincuentes y que generalmente estén en prisión, ¿no? O que personas que tengan historial de ser depredadores de ultraje a otras personas, ¿no? Y esto es un concepto acuñado por John Money en 1986, precisamente a raíz del caso que mencionamos anteriormente. Entonces, es una parafilia. La persona, además de tener una relación romántica, afectiva y admiración, puede desarrollar inclusive una atracción sexual bastante importante. Mm. Ahora, ¿dónde vemos esto, no? ¿En qué caso podemos ver esto, asociando un poco la pregunta de Albani con la tuya, una vez? Sí. Fíjate, ¿cuál es el perfil de una persona hibristofílica o que tenga hibristofilia? Bueno, pues generalmente son de sexo femenino, generalmente está alrededor de los 30 a 40 años, ¿ok? Habitualmente son personas que tienen antecedentes de violencia o abuso durante la infancia, ya sea físico, sexual, psicológico. Son personas con autoestima baja, a veces inclusive podemos ver en personas con cierto nivel de obesidad o alguna malformación, y que tienen rasgos fetichistas o sumisas de la personalidad. El fetichismo jugó un papel importante. De hecho, la hibristofilia está metida dentro del grupo de las parafilias consideradas fetichistas, ¿no? Porque es como que el tipo delincuente, tatuado, encarcelado, privado de libertad, pues resulta ser algo sexualmente excitante para la persona. Entonces, está considerado como el efecto más bien dentro del perfil de los fetichistas, que es la parafilia, pues el grupo grande, ¿no? También sabemos que las personas con hibristofilia están en una situación de control omnipotente sobre un agresor, porque la persona está detenida, está presa, entonces ese juego de tener control sobre una persona violenta puede producir cierto nivel de excitación. También hay sesgos cognitivos en las personas con este tipo de hibristofilia. Por ejemplo, tienen sesgo cognitivo de que esta persona no le va a hacer nada malo a ella, va a cambiar a esta persona, la va a rescatar, o que ve exclusivamente lo positivo en esta persona. Y para cerrar, también en estudio en primates, por ejemplo, se sabe que la agresividad, por ejemplo, en algunos primates lo asocian con la masculinidad, ¿no? Entonces también se piensa que puede ser que genéticamente se disparen algunas de estas cosas que están atrofiadas en la mayoría de los seres humanos, pero que se disparan genéticamente, o genes que tienen que ver con la agresividad como sinónimo de masculinidad, y que este me va a brindar a la mujer protección y bajo el efecto de la sumisión. Y
bueno, eso en muchos casos ocurre también con esas mujeres que se enredan con el malandro del barrio.
Sí, por claro.
Supuesto, a sabiendas de que es el malandro del barrio, sí, y no sí, tiene sí, ningún sí, problema porque es el que le va a garantizar protección o X, lo que sea, determinados bienes.
Cuando la muchacha o el muchacho tiene esa fijación recurrente, ese patrón recurrente, probablemente estamos hablando de una hibristofilia. Que una persona tenga eventualmente una relación con una persona con antecedentes penales o que anden en, tú sabes, malos pasos, en una situación delincuencial, puede ser una cosa circunstancial. Pero cuando ya tú ves que la atracción está basada en ese fetiche de que es un delincuente, de que anda en malos pasos, entonces estaríamos en presencia de una hibristofilia. Inclusive si la muchacha se anota en delinquir con su pareja, es lo que llamamos el síndrome de Bonnie Clyde.
Exacto. Correcto.
Ya cuando ambos entonces comienzan a cometer fechorías y hay una suerte de excitación sexual después de cometer estos hechos.
Esa sería la hibristofilia activa, ¿cierto? Activa, porque hay la pasiva y hay la activa.
Exactamente. La pasiva tiene que ver más con esto que tiene los sesgos cognitivos, de que la mujer se enamora, tiene deseo sexual, pensando que lo va a cambiar, que no le va a hacer nada malo a ella, que la va a rescatar. Esta cosa de la redención, ¿no?
Exacto.
Es la hibristofilia pasiva, mientras que la activa tiene que ver cuando ya la mujer comienza a participar con la otra persona para complacerlo, para mantenerlo como bajo su dominio, pero también hay una excitación sexual en este proceso. Y por último, también sabemos que las personas con hibristofilia son personas que tienen rasgos elevados de la personalidad, de una cosa que se llama búsqueda de sensaciones o búsqueda de novedad. La gente que tiene altos niveles, búsqueda de sensaciones, esta cosa adrenalínica de estar con una persona peligrosa, ¿no? Es como una suerte de sadomasoquismo también, pero un plano más psicológico-moral, ¿no? Okay.
Ahora le voy a dejar una pregunta al aire, doctor, porque ya toca hacer una pausa en el programa hasta ahora. Sin embargo, esa mujer, porque repetimos, generalmente son las mujeres entre 30 y 40 años las que sufren de esta enfermedad, hay que decirlo, es una enfermedad, ¿pueden llegar a ser víctimas de este hombre violento? Que comete crímenes graves del cual se enamoran, entre comillas. Es la pregunta que le dejamos al aire al doctor Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta, dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos de del ánimo también, y estamos conversando con él acerca de la hibristofilia, esa atracción, ese deseo básicamente sexual por criminales. A la pausa y regresamos con mucho más de este interesante tema aquí en Agenda Éxitos.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Tienda, a ver, llena de mercancía durante todo el año. Yo te recomiendo a JJ Import Corp. Y cuando se trata de traer mercancía, por supuesto, esa carga es mucho más grande, mucho más pesada. Bueno, confía en los servicios de JJ Import Corp con su magnífico envío marítimo. Allí te van a facilitar todo el proceso, incluso con la asistencia en la nacionalización de la mercancía. También cuentan con tarifas especiales para comerciantes y empresarios, por eso sé que te va a interesar esta información. Todos los detalles los vas a conseguir a través de su cuenta en Instagram, arroba JJ Import Corp. Y si tienes muchas preguntas que hacer, te recomiendo que les escribas un correo a info@jjimportcorp.com. JJ Import Corp, tu aliado logístico.
Agenda Éxito. Puntos de vista para conocer y entender al mundo. Con Albany Losada y Unai Amenábar. Éxito 99.9.
La ibristofilia. Conversamos con el psiquiatra psicoterapeuta dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos y del ánimo, el doctor Luis Madrid, acerca de esta patología que increíblemente pues existe. Y mire usted pues que es muy interesante conocer los detalles, sobre todo para que si se siente usted atraída por algún criminal, bueno, mire, probablemente esto tenga cura. No le recomendamos que se vaya por allí porque suponemos, doctor, y le dejaba la pregunta al aire, que la pareja de este criminal pues también podría correr el riesgo de ser una de sus víctimas, ¿no? Coméntenos acerca de esto y también, doctor, ¿esto tiene cura?
Ok, por supuesto. Fíjate, bien interesante lo que planteaste de que si la persona tiene alguno de estos rasgos y esta inclinación o atracción por personas peligrosas, delincuentes, particularmente los que están detenidos. Fíjate también si tienes algún familiar, porque habitualmente la persona con ibristofilia, al igual que la mayoría de las parafilias, las personas no consultan a modus propio, generalmente consultan por presión familiar, igual que los pedófilos, los homosexuales sexuales, los fetichistas, generalmente consultan eso. O por presión familiar, porque fueron visualizados, o porque se metieron en algún problema legal. Okay. ¿De acuerdo? O sea, mayoritariamente consultan por estas dos razones. Entonces, también pudiéramos invitar también a las personas que tengan algún familiar, que observen que esté cursando con este tipo de patología, invitarla a buscar ayuda, porque es un problema de salud mental, es una enfermedad, como tú muy bien has recalcado, y que hay tratamiento específico para ello, ¿no? Yo, por ejemplo, en Venezuela he tenido dos casos aquí en Venezuela. Yo tengo más de 30 años de ejercicio como psiquiatra y en estos 30 años más he tenido 4 casos en particular. 2 acá en Venezuela. Fíjate que una era una madre como traída por los hijos. Imagínese. Porque ella estaba enamorada y sexualmente muy, muy atraída por una persona que estaba privada de libertad. Y también me trajeron en otra oportunidad a una muchacha bastante joven y los padres fueron los que la trajeron. Entonces, fíjate que siempre es traído por otra persona, ¿no? Okay. Y he tenido 2 casos online de una persona de Estados Unidos que hacía viajes frecuentes de Florida, en Miami, hasta Atlanta a visitar a una persona detenida y luego la familia descubre un poco toda esta situación. Ella iba supuestamente por cuestiones de trabajo y era a visitar y a tener, o sea, los encuentros conyugales con una persona que estaba detenida y que había conocido a través de la prensa y de las redes sociales. Y otro caso de España, en Valencia, España, que también fue consultada por la mamá. Es una muchacha, inclusive ya está casada, pero empezó a tener una ibristofilia y la mamá es la que detecta los síntomas y busca ayuda. Entonces, es invitar más bien a la familia que pareciera ser los principales detectores, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los peligros, Albany? Sí, bueno, sí. Muchísimo. Fíjate, primero tenemos que recordar que la mayoría de estas personas que cometen asesinatos en serie o que son delincuentes violentos, que han cometido delitos con mucha violencia o que han matado personas, habitualmente son personas que tienen o un trastorno psicopático o rasgos psicopáticos importantes que pertenecen al grupo de lo que llamamos el narcisismo maligno, ¿de acuerdo? Son personas que no tienen empatía, un fenómeno de lo que llamamos amor cero. Ellos pueden simular muy bien el estar enamorados, pueden simular muy bien muchísimos afectos de manera de que la otra persona quede prendada, pero en sí mismo no hay un afecto amoroso. y a veces inclusive la parte sexual es netamente funcional, ni siquiera hay atracción sexual, lo que se necesita es tener a la otra persona bajo mi influjo amoroso y sexual, ¿no? Lo otro es que muchas de estas personas con rasgos psicopáticos, narcisistas, son celópatas y que necesitan tener un control sadista sobre la persona, sobre la víctima. Entonces, hay mucho maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato sexual, inclusive violencia durante la actividad sexual, puede ser muy violento el acto sexual, y puede inclusive llegar a atentar contra la vida de la persona o matar a la persona. Lo otro que hemos visto con cierta frecuencia, y está en la literatura también, es que muchas veces el delincuente comienza a involucrar a su pareja en situación y la comienza a meter como cómplice de los delitos, ¿no? Okay. Entonces empieza a participar de complicidad y recordemos que eso también está tipificado como un delito y la persona no lo sabe muchas veces, está tipificado como asociación para delinquir, ¿no? En nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, vuelvo y repito, eso también es un peligro, que la persona pueda datear al delincuente, por ejemplo, con información de familiares, de conocidos, de números de cuentas, de claves, etcétera, lo cual entonces la mete a ella en una situación de complicidad.
Y evidentemente termina afectando a la familia o a las demás personas que están allí, ¿no?
Ahí me leíste la mente. Fíjate, Iba, los otros fenómenos, que son tres, son la desestructuración familiar, que sé con mucha frecuencia, pues finalmente la gente muchas veces tira la toalla y deja a la paciente sola con su delincuente, con su enamorado potencialmente mortal, letal. Lo otro es la segregación social, muchas de estas personas entonces tienen una relación de pareja aislada del resto del mundo. Y por último, la depresión que se puede generar por lo que llamamos estrés ambivalente, es decir, hay una excitación, un amor que está allí, pero por otro lado también es una relación estresante, porque en cualquier momento si pierde el control, porque estas muchachas o estas mujeres normalmente están, así como dicen los americanos, caminando sobre cáscara de huevo, ¿no? Están tratando de complacer siempre, que no se moleste, que no se incomode, que no se ponga bravo, porque va a arremeter contra mí. Entonces, ese estrés ambivalente de estar enamorado de un maltratador o un potencial asesino, ese, por supuesto, va a ir generando una depresión al final del camino.
Estamos hablando de gente, por lo que nos decías al principio, como posiblemente muy sola, muy insegura.
Sí, sí.
Digamos, hay, ahora, ¿qué pasa si este delincuente, este agresor, esta persona que comete todas estas atrocidades, digamos, se regenera? Va a terapia, cambia, digamos, se vuelve una persona socialmente aceptable. ¿Pierde el atractivo para la persona que sufre de hibristofilia? ¿Ya no es tan sexy?
Bueno, por supuesto. Bueno, pero en primer lugar, fíjate, las personas con hibristofilia, las hibristofílicas, tienen un olfato para captar psicópatas de alta potencia, que realmente no son personas que se vayan a regenerar, son personas que inclusive han salido en los medios, que también esto es importante señalar, muchas veces capturan a las personas a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, y se van enamorando primero en fantasía y luego en acción.
O sea, gente de alguna manera famosa también, ¿no?
Y generalmente, por ejemplo, los que tienen primero un delito, que ya están procesados, están presos por delitos graves como asesinatos, secuestros, violaciones, etcétera, son las personas más atractivas. Sobre todo cuando se ha estudiado el perfil de cómo elige una hibristofílica a la persona. Bueno, primero por las fotos, que precisamente donde aparece el numerito abajo del presidio, si hay tatuajes en el rostro, por ejemplo, produce mayor atracción. Recordemos que el rostro y las manos son órganos sociales por excelencia. Una persona se tatúa esas dos áreas del cuerpo, sobre todo el rostro, es una persona que probablemente tiene un rollo con la empatía, pues un elemento de psicopatía, narcisismo. Entonces, el tener tatuajes, el tener dientes frontales de metal, ese tipo de cosas puede producir mayor excitación, ¿no? Y por supuesto, si tiene rasgos claros de agresividad y de pérdida del control de los impulsos, son mucho más atractivos. Entonces, ¿qué ocurre? Una verdadera hibristofilia perdería el interés sexual, romántico y amoroso si una persona se regenerara. Vuelvo, repito, el olfato que tienen las personas hibristofílicas es un olfato muy certero, ¿ok? Precisamente apuntan a personas que probablemente no se van a regenerar. Y si se regeneraran en un supuesto negado, a tu pregunta, perderían ese efecto porque es una parafilia. Claro. Buscarían a otra figura.
Así es. Ahora, doctor, usted nos decía al comienzo que generalmente esta es una patología que se da en el sexo femenino.
Sí, señor.
Pero ocurre también en hombres, aunque sea algo más raro, quiero decir, en hombres sí. Que se enamoren de otros hombres criminales o de mujeres criminales. A ver.
Por supuesto, sí, sí. Generalmente se ven hombres con una orientación sexual homosexual, sí. Normalmente, o bisexual, y que pueden tener esta inclinación hibristofílica también, ¿ok? Es raro que se vea en hombres heterosexuales que busquen mujeres con estos rasgos delincuenciales. Generalmente son parejas que ya estaban establecidas antes que ocurriera el delito en la de la mujer, ¿no? Sí. Pero normalmente lo podemos ver en varones, jóvenes, además jóvenes, homosexuales, ¿no? O personas que fungen de esta figura, que no sé si hasta ahora lo podemos decir, de sugar daddy, de una uh-huh. persona que está en presidio. También correcto. Se han visto esos casos, ¿no? Pero generalmente tiene connotación de sexo, de hombres que tienen sexo con otros hombres, porque no necesariamente son homosexuales en una de las partes.
Uh-huh. Muy bien.
Pero lo importante es que hay tratamiento. Esto es muy importante, porque sí. pudiéramos estar hablando de una cosa que puede sonar a película, claro, como claro. de Aníbal Lecter, algo uh-huh. así, ¿no? Pero no, normalmente las personas con hibristofilia son personas pasivas, sumisas, son personas también con tendencia a la depresión, a la autoestima baja, como ya hemos mencionado, las características que vienen de un historial de abuso y de violencia física, sexual, psicológica y moral, ¿no? Entonces esta persona obviamente tiene que reconocer, el primer paso es lo que llamamos insight dirigido, una terapia insight dirigido, es darse cuenta de que tienes un problema de salud mental, tienes un trastorno.
Y hay que ir a terapia.
Después de eso, ya tú entras a un proceso de psicoterapia. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal son las dos terapias que han resultado mucho más eficaces, en la hibristofilia. Y eventualmente pudiéramos utilizar algún tipo de medicación, sobre todo los medicamentos que pueden ayudar a controlar la impulsividad en algunas personas, o la recurrencia y la compulsividad. Por ejemplo, hay hibristofílicas que son muy compulsivas. Entonces, bueno, probablemente las pudiera favorecer algo que baje la compulsividad o que mejore la impulsividad y así tomar como mucho más conciencia del distanciamiento que debe marcar. Porque finalmente funciona como una adicción interpersonal o afectiva, por lo cual la persona tiene que tener contacto cero con ella para poder sanar.
Entonces, ¿eso se da en personas que son correspondidas o incluso que no son correspondidas, pero igual siguen enganchadas a ese delincuente, digamos?
Exactamente.
No importa que se haya correspondencia o no.
Exactamente. Es bien interesante tu pregunta, es muy interesante tu pregunta, porque es así. Puede ser correspondida o no. Puede ser que la persona esté enamorada, le envía cartas a la persona, le envía correos electrónicos, le hace llamadas telefónicas y no es correspondida. Pero fíjate, tu pregunta es muy interesante porque las personas así hay una correspondencia física, amorosa, sexual por parte del delincuente. Realmente no es una correspondencia verdadera porque no hay empatía, no hay realmente ese vínculo amoroso y no hay ese respeto y deseo por el otro, ¿no? Por la otra en el caso que sea. Entonces, finalmente, es una correspondencia truculenta, con lo cual la persona está obviamente en una situación de riesgo.
Claro, absolutamente.
Súper interesante.
Muy interesante.
Sí. Gracias por habernos dado estos minutos. Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta, dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos y del ánimo. ¿Tienes correo electrónico, alguna red social para si alguien quiere ahondar en el tema?
Por mi X o Twitter, estoy como @LuisMadridP, con una D y luego una P de París al final.
Okay.
Y mi Instagram, que es MadridPerosa, @MadridPerosa.
@MadridPerosa y @LuisMadridP. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor.
Feliz tarde.
Igualmente, feliz tarde.
Interesante,
sí, señor.
Increíble.
Qué raros somos los seres humanos, sí, digo yo.
Dios. Pero bueno, hay que recalcar que esta es una enfermedad.
Sí, señor, y hay que
tratar.
No es normal, no es normal. Y las personas que están alrededor, bueno, prender las señales de alerta porque puede ser peligroso para ellos y para los demás.
Así.
Vamos a hacer la pausa, escuchamos buena música y ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos.